Y vamos a empezar explicándoles a los que por ahí no saben tanto de la situación, que en la provincia de Neuquén está dividido en 5 circunscripciones judiciales, que no coinciden exactamente con los departamentos de la división política, pero estamos en la primera circunscripción, que es la más grande, es Neuquén Capital, la segunda Cutralcó, la tercera Zapala, cuarta Junín de los Andes como cabecera y la quinta Chosmalal. Y el Poder Judicial, el Fuero Penal, está dividido en 3 colegios de jueces. Por un lado está el Colegio de Jueces del Interior, que tiene una totalidad de 14 jueces, que hay algunos cargos que están que no están en este momento siendo, digamos, es que tenemos jueces de licencia y tenemos jueces que se están por jubilar, pero está establecido que sean 14 jueces, una jueza de ejecución. Todo esto administrado por 4 oficinas judiciales penales que están diseminadas en 6 ciudades. ¿Por qué digo las 6 ciudades y por qué digo 4 oficinas judiciales penales? Porque de ahí viene la complejidad del interior, que si bien somos una circunscripción, o sea, en cantidad de casos por ahí no tenemos la complejidad de Neuquén Capital, sí se nos complejiza por otras cuestiones, como por ejemplo que los jueces nuestros tienen que viajar mucho, ahora lo van a ver en por ejemplo cuando hablemos de los juicios, porque son menos y tienen que trasladarse o actuar por videoconferencia, y por una serie de particularidades, como por ejemplo que somos 4 oficinas administrando un solo colegio, como yo siempre digo, y eso genera a veces que tengamos que trabajar muchos más afinados y con mucha más coordinación y horizontalidad. Después tenemos la oficina, la primera circunscripción, que es la más grande, con cabecera en Neuquén Capital, y ahora hay una oficina judicial, una subsede en Rincón de los Sauces, que también consta, tiene 12 jueces, algunos con, creo que hay un cargo vacante, y es administrado por una sola oficina judicial penal, tienen una jueza de ejecución también, y en cantidad de habitantes. ¿Por qué puse cantidad de habitantes? Para más o menos ver la magnitud. Por supuesto, siempre son aproximadamente 345.000 personas las que abarcan en esta circunscripción. Es bastante más numerosa que la nuestra. Pero ahí los jueces están todos aglutinados en un solo edificio, digamos, que eso implica otras complejidades. Por otro lado, el tercer colegio de jueces es el Tribunal de Impugnación Provincial, que en este momento tiene 10 jueces, y es administrado por la Dirección de Asistencia, Impugnación y Coordinación General. Ese es el ámbito, digamos, dentro del fuero penal de la provincia de Neuquén. Ahora, ¿de cuántas personas estamos hablando que trabajan acá? ¿De qué estamos rindiendo cuentas, en definitiva? Tenemos una distribución de recursos humanos de la planta. Tenemos la composición del fuero penal. Esto les cuento que es una información de contexto, esto no está concretamente en este informe. Es información que pensamos que era importante a la hora de presentarnos para entender cuál es la magnitud de lo que estamos hablando. Si ustedes se fijan en el gráfico, la mayor parte de los recursos humanos, como corresponde en un sistema adversarial, en un sistema que está basado en audiencias orales y públicas, y cuya puerta de entrada más grande es la Fiscalía a través de las investigaciones, a través de las denuncias, tiene el 38% de los recursos humanos totales del fuero penal. Mientras que los jueces penales son un 38% y...
Un 5%.
Perdón. Son 5% son 38%. Y las oficinas judiciales, el 22%, 156 personas, trabajamos en toda la provincia en oficinas judiciales. Los restantes, los otros actores, les llamamos a peritos, médicos, que también trabajan en el Poder Judicial. Las defensorías del niño también las pusimos como pertenecientes al fuero penal, porque en realidad tienen una activa participación en muchos casos de delitos contra la integridad sexual en niñas y niños. Y bueno, y las defensas penales, el Ministerio Público de la Defensa tiene el 13% de el total de los recursos humanos. Ahora, ¿qué pasa en Zapala? como pueden ver, la proporción sigue más o menos en la misma línea. Tenemos, en la OFIJU somos 23 personas las que trabajamos, somos tres funcionarios, David Mercado, Mariela Rossi, yo que soy María Luisa Esquetino, y un cuarto funcionario que es nuestro jefe de tecnología, Luis Martínez Velot, que no es abogado, es el único técnico acá en informática. Y después el resto de la planta, porque el resto de la planta está compuesta por agentes judiciales, muchos de los cuales, o algunos de los cuales, mejor dicho, tienen cargos de responsables administrativos. Como por ejemplo Viviana Galecio, que está acá presente, que es la responsable del área de gestión de recursos de la oficina. Y muchos de los compañeros que están acá también. Jueces, tenemos a la doctora Leticia Lorenzo, al doctor Diego Chavarría Ruiz, a Carolina González y a la doctora Viviana Ojeda, que está en este momento de licencia, tiene una licencia prolongada hace casi 2 años, y la doctora Alicia Rodríguez, que es la doctora la jueza de ejecución, que si bien vive actualmente en la ciudad de San Martín de los Andes, el asiento de funciones del juez de ejecución es Zapala. Y ahora verán qué complejidades trae eso, ¿no? En cada circunscripción, las OFIJUs penales es más o menos la composición. Como verán, la más grande es la de la oficina judicial de la primera circunscripción, que tiene 83 personas, y el resto, salvo la de Chosmalal, que es la más pequeña, tenemos una cantidad de staff más o menos parecida. La de Chosmalal es bastante más pequeña, incluso tiene solo 2 jueces de garantías penales en Chosmalal, mientras que el resto de las circunscripciones tiene 4 en cada uno de ellos. Bueno, entonces, como les decía antes, además de, si bien la función principal de la oficina judicial es una función de asistencia a la labor de los jueces, eso no quita que no haya otras funciones que creemos nosotros también, nosotros tenemos que cumplir. Entre ellas, y teniendo en cuenta todas esas y el plan estratégico el plan estratégico organizacional que el año pasado aprobó por acuerdo el Tribunal Superior de Justicia, nosotros hicimos un plan operativo anual a principio del año 2018 que estaba basado en los 7 ejes principales que también estaban ahí previstos en el plan estratégico organizacional del tribunal. Son estos 7 los ejes. Y les voy a contar, todo esto está en el informe, pero les voy a hacer un vuelo de pájaro, les voy a contar algunas de las actividades que hicimos y que no se reflejan en audiencias propiamente dichas. Dentro del eje de acceso a la justicia, a raíz de un curso de liderazgo que se hizo el año pasado en Neuquén, que hicimos Mariela, Rosy y yo, tuvimos que presentar un proyecto. En realidad Mariela presentó este proyecto junto con el director y subdirector de la oficina de Chosmalal. ¿Y qué veíamos nosotros que estamos en circunscripciones pequeñas y con muchas ciudades disgregadas dentro de todo el territorio? Que había mucha gente que tenía que venir de Loncopué, de Cabiahue, de lugares lejanos a una audiencia a Zapala, muchas veces gente con familia, que venía con los hijitos, que tardaba a lo mejor 2 horas en venir acá, y para estar en una audiencia que a lo mejor duraba 15 minutos o una hora. Entonces, ¿qué hicimos? Vimos que había un recurso que podíamos utilizar, que eran los juzgados de paz, que estaban siendo además arreglados y remozados por el Tribunal Superior de Justicia. Se los estaba dotando con nuevas computadoras, con teléfonos celulares, y vimos la posibilidad, a través también del área de tecnología, de instalar en los celulares, de hacer un relevamiento y de instalar en los celulares de los jueces de paz un sistema de videoconferencia que es gratuito, no le sale nada más al tribunal que lo que ya ha instalado acá. Se capacitó a la gente de los juzgados de paz, tuvimos, estas son fotos de las reuniones, incluso con los operadores judiciales de acá de Zapala, para explicarles que ellos, si podían convocar a las personas al juzgado de paz para que estuvieran adelante de la videocámara y comunicarse directamente con nosotros para las audiencias o para alguna entrevista o para lo que sea, sin necesidad de tener que venir a Zapala. De hecho, la foto que está a la derecha es de la primera audiencia de prisión preventiva que se hizo en febrero.
El primero de febrero,
donde la defensora de los derechos del niño y adolescente de acá de Zapala pidió que una víctima, en vez de venir con una víctima y la psicóloga que tenían que declarar, en vez de concurrir hasta acá, lo hicieran a través de videoconferencia por el juzgado de paz de Loncopué. Y es algo que se está empezando a utilizar de a poco, ¿no? Con los mismos recursos.
Incluso mejoramos en los tiempos, porque era una prisión preventiva que si teníamos que esperar que la gente viniera de Loncopué, nos iba a llevar el viaje de la gente hasta acá. En cambio, con esta situación, esta circunstancia, lo pudimos fijar a la media hora de pedida a la audiencia, o sea, y se realizó perfecto.
Otro de los metas que nos propusimos el año pasado, y las cumplimos por lo menos en uno de los casos, fue llevar la oficina judicial a la ciudad, en vez de que a la ciudad donde había que hacer un juicio, y no al revés. En este caso, era un juicio que se estaba haciendo por reenvío de un caso de Aluminé, que tuvimos que conseguimos el salón de bomberos de la ciudad de Aluminé, y ahí están los tres jueces que intervenían, el doctor Valderrama, la doctora Barbé y el doctor Eulogio, durante el juicio. Eso significa trasladar las videocámaras, trasladar la gente, todo para allá. O sea, implica todo un trabajo que la verdad que es muy gratificante para nosotros, porque sentimos también que estamos molestando menos a la gente, digamos, ¿no? Y más en este caso, que era un segundo juicio que se hacía sobre el mismo caso. Después, en respecto al eje de gestión de calidad, ¿qué hacemos para mejorar nuestro trabajo diario? Nosotros trabajamos, las oficinas judiciales, somos unos organismos bastante particulares que trabajamos mucho, como les dije, en coordinación, y trabajamos mucho en coordinación con otras áreas, como por ejemplo planificación, la Dirección General de Informática. Este año, y ahí está plasmado en el informe, estuvimos muchos proyectos, que fueron algunos plasmándose, otros están en avance, que tienen que ver con el sistema informático y con las estadísticas. Este sistema de estadísticas que estamos haciendo surgió hace 2 a 3 años atrás, de acá sacamos, ya les voy a explicar, todos los datos, de una reunión de subdirectores de oficinas judiciales que estaba siendo coordinada por, en ese entonces, la coordinadora de la Escuela de Capacitación, Leticia Lorenzo, protagonista fundamental en todas estas cuestiones, donde se les ocurrió que teníamos estadísticas todas separadas, y como yo les expliqué, acá somos un colegio de jueces administrados por cuatro oficinas judiciales, entonces teníamos que armonizar y conglobar toda esa información para que tuviera algún sentido, porque si no, yo podía contar mis audiencias, pero no las audiencias que hacía, por ejemplo, Diego Chavarría en Chosmalal. Entonces, se generó un trabajo de estadísticas a través de una planilla Excel muy sencilla, que se exportaban los datos del sistema informático a esa planilla y de ahí se empezó a generar las estadísticas. Ahora bien, a partir de ahí fue un trabajo que se fue como afinando cada vez más. ¿Por qué? Porque cómo contamos, qué contamos, todo eso es lo que estamos aún trabajando, y eso es alguna de las cosas que surgen acá. A través de lo que contamos nos dimos cuenta que en el sistema informático por ahí necesitaban algunos cambios o necesitaban hacer algunos ajustes, y eso fue, así es como vamos trabajando habitualmente hacia el interior de cada una de nuestras áreas. Trabajamos mucho en conjunto y eso es lo que en este gráfico quiere quedar plasmado. No los voy a aburrir más con esto porque lo tienen todo escrito, si les interesa. Y esto es al interior de nuestra oficina. O sea, más allá de todo lo que hacemos hacia afuera, trabajamos mucho nosotros la protocolización de procesos de trabajo. Escribimos, la forma en que trabajamos lo escribimos, Y vamos afinando eso. Todo eso está también en el informe más... Otro gran eje del año pasado, que bueno, que como verán estamos acá en este edificio. Este edificio es un edificio bastante antiguo, que ha necesitado varias refacciones que se han hecho, están ahí también escritas cuáles son. Estuvimos buscando espacio físico adecuado para el funcionamiento de salas de audiencias, viendo, porque la realidad es que para un sistema basado en audiencias como es este, este lugar donde estamos no es muy apto. No podemos, cada vez que tenemos un juicio por jurado, la realidad es que tenemos que hacerlo afuera. Hemos tenido incluso juicios unipersonales donde por la multiplicidad de imputados y de defensores y de querellantes también hemos tenido que irnos a alquilar otros lugares más propicios porque no entrábamos acá. Así que bueno, eso también está escrito en el informe. Este es otro eje al que le ponemos mucho el acento y que tiene que ver con esto de mostrarnos hacia afuera, de comunicar lo que estamos haciendo. En este caso es una gran labor de la oficina que lidera Viviana D'Alessio, es la Oficina de Gestión de Recursos, porque hacemos muchas actividades de apoyo logístico. Muchas actividades de apoyo logístico a otras instituciones o a otras áreas de dentro del Poder Judicial o incluso de afuera, como la Asociación de Magistrados y Funcionarios en el caso del año pasado, donde, aprovechando la centralidad de Zapala, se organizan algunas cuestiones que nosotros buscamos lugares donde realizarlas, hacemos el apoyo de coordinación y varias cosas más. En este caso era la Secretaría de Superintendencia, cuando se hizo un taller de sensibilización de inclusión laboral para personas con discapacidad, que de hecho fueron varios talleres, la Oficina de la Mujer, la Escuela de Capacitación, cuando tiene que venir a Zapala a realizar algún curso, o en el curso de ingresantes, que también buscamos lugares, a veces si son muy numerosos o lo que sea, todo eso está ahí escrito. La Oficina de Comunicación Institucional a través del área de protocolo cuando se hacen las entregas de medallas para los empleados que con más de 25 años de antigüedad o jubilados. Y bueno, y algún curso como en este caso la Asociación de Magistrados y Funcionarios. Respecto al eje innovación y mejora tecnológica, también ha habido grandes cambios el año pasado, se mejoró muchísimo la conectividad, eso nos permitió hacer un uso muy intenso del sistema de videoconferencia, por eso también se pudo acceder a hacer un proyecto como el de acercar a la gente. Y bueno, y varias, a raíz del uso intensivo de la videoconferencia, necesitamos más recursos, como por ejemplo un sistema de videoconferencia multipunto que no teníamos, nosotros teníamos solo uno que era punto a punto, ahora nos podemos conectar con 4 lugares diferentes, o sea, nosotros y 3 lugares más, eso implica que se puedan hacer una audiencia con un juez acá, otro en Villa Langostura y otras personas en Cutralcó, y nosotros, que no es poco. Y después en el eje de recursos humanos, nosotros, bueno, participamos, hubieron varios concursos realizados para la cobertura de vacantes, se hicieron, bueno, están las capacitaciones, se logró una recategorización para el responsable del área de tecnología, y como pedidos pendientes que ya se están cumpliendo, porque esto es cerrado al año 2018, pero ya hemos logrado que se va a concursar un asistente de prensa, que creemos que era necesario alguien especializado para que pudiera comunicar las cosas que hacemos nosotros. Más allá de que nosotros estemos acá y demos la cara, nos parecía que era muy interesante tener uno. Y en estas horas donde los jueces o la justicia no está bien vista, poder mostrar con orgullo las cosas que hacemos y que no nos va tan mal después de todo si nos comparamos con el resto del país y las cosas tan maravillosas que tenemos en Neuquén. Cuando uno se va afuera y puede ver por ahí desde otra perspectiva y no poner tanto la lupa en donde estamos, vemos que nos falta mucho, pero vamos muy bien. Bueno, y en relación al eje de aspectos normativos, también un cambio muy profundo que hubo a partir del año pasado, el agendamiento de los juicios no lo hacemos más nosotros, sino lo hace la Dirección de Asistencia, Impugnación y Coordinación General. O sea, no tenemos más el agendamiento, si los hacemos, citamos a las personas y todo lo que tiene que ver con la audiencia en sí, pero el agendamiento no es más parte de nosotros, y eso también coordinadamente con los otros directores de las oficinas judiciales, la directora de asistencia e impugnación, hicimos un protocolo que es el que se está usando a partir de agosto del 2018. Eso en cuanto a nuestra labor como oficina judicial. Ahora viene la parte donde vamos a hablar de los casos penales, que seguramente va a ser menos aburrida que esta. Yo creo que es la que más les va a interesar, una de las que más les va a interesar, que tiene que ver concretamente con los números en sí, las estadísticas. ¿Qué es lo que queremos mostrar con estos dos informes que vienen? Darle forma a los datos del trabajo de mucha gente, de toda esa gente que les acabo de contar, en audiencias. Son informar a partir de los datos extraídos del sistema de extrapenal la gestión de los casos y de las audiencias realizadas en esta oficina judicial de Zapala. ¿Cuáles son las bases? Es primero la base de datos de extra. De extra es el sistema de gestión que nosotros utilizamos, que se usa en toda la provincia, y que es donde nosotros registramos todo lo que tiene que ver con actuaciones datos digitales de audiencias. No con la videograbación de las audiencias, tenemos otro sistema que se llama Cicero, que es de grabación, pero todo el resto, el seguimiento del caso, lo hacemos a través del sistema de gestión. Y la planilla, esta Excel que les conté hace un ratito, que también es un trabajo conjunto y que de hecho estamos trabajando en la protocolización de cómo se ingresan los datos ahí. Es un trabajo ese que no está terminado, pero básicamente lo que hacemos es todos los meses, como nosotros no tenemos acceso a todas las bases de datos, todos los meses se exportan los datos de todas las circunscripciones y las mandan a un encargado, que en este momento es Luis Martínez, que es quien las ingresa al sistema, al Excel, y se devuelve a cada una de las circunscripciones para que arreglen si tienen algún error, si ven algún error. Esta planilla incluso detecta alguna posibilidad de error, como por ejemplo, si una audiencia dura más de 5 horas. Entonces, para chequear si efectivamente hubo una audiencia de 5 horas, o si es un error, porque un error muy común es poner en vez de AM, PM. Entonces, una audiencia que a lo mejor es una hora termina siendo 12. Todo eso está preparado para que se arregle, para que se acomode. Y después están los datos que efectivamente se vuelven, si hay algún error, se corrige. Y esos son los datos, digamos, que estamos utilizando para esto. El periodo que tomamos es de las audiencias del 1 de enero del 2018 al 31 de diciembre de 2018. ¿Cuál es el contenido de este informe, del informe de casos? Estamos, para que más o menos entiendan de qué vamos a hablar, los hemos dividido según el tipo de intervención, según el bien jurídico protegido, delito también. Hay un punto que hablamos de resoluciones judiciales en audiencias, porque hay muy pocas decisiones judiciales que no se tomen en audiencia. En este momento las únicas que se me ocurren son los allanamientos y las intervenciones telefónicas, pero prácticamente el 99% de las decisiones jurisdiccionales, por lo menos en esta oficina judicial o en este, se toman en audiencia. Tiempos y plazos procesales y gestión de personas, el control de la oficina de seguimiento y ejecución. ¿Qué hablamos? ¿De qué vamos a ver? ¿Qué es lo que analizamos? Son 144 casos que ingresaron el año pasado, que tuvieron su primera intervención jurisdiccional, su primera intervención, su primera decisión de un juez durante el año pasado, y hicimos una división. Hay 72 que solo tuvieron medidas intrusivas, allanamientos, intervenciones telefónicas, algún anticipo jurisdiccional de prueba, pero que el Ministerio Público Fiscal, después de haber evaluado esas pruebas que pidió que necesitaban una autorización jurisdiccional, entendió que no debían proseguir y no pidió, no la judicializó. ¿Qué hablamos cuando hablamos de casos judicializados, que son 72? Hablamos de casos que a alguna persona se le pidió la formulación o se le formularon cargos, o sea, el primer paso para seguir adelante en el proceso penal hacia un juicio o hacia un eventual juicio. Sobre esos 144 casos, 72 dijimos, o sea, la mitad son casos que fueron judicializados, o sea, que siguieron, y la otra mitad están divididos en casos con anticipo jurisdiccional de prueba, el 7% de los casos, el 38% de los casos son pedidos de, son casos que quedaron con el pedido de allanamiento, y el 6% de los casos son casos que fueron desestimados de principio o se pidió primero la audiencia de 133 y después se canceló esa audiencia a pedido del fiscal y no la volvieron a pedir. Como nosotros estos informes los tenemos desde el año 2014, desde que se implementó este tipo se implementó el sistema adversarial, hicimos una evaluación de qué cantidad de casos había en cada uno de los años y más o menos se mantiene, no se incrementó, no hubo un gran incremento, obviamente en el 2014 recién empezaba como más tímido y venía el sistema lleno de casos viejos, de casos de transición anteriores que todavía quedaban en el medio y que eso fue mucho trabajo hasta el 2015 y después se estabilizó, 2017 decayó un poco y 2018 repuntó en cantidad de casos. Clasificamos también esos 144 casos en tipo de delitos, como verán también lo dividimos por año, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, el celestito claro que es el 2018, son los casos, como verán los delitos contra las personas son los más, los casos más numerosos, esto está detallado, para más detalle está en el informe, pero se pueden sacar algunas conclusiones al que le interese. Y ahora vamos a hablar de esos casos, de los casos judicializados, qué pasó, cómo se fueron resolviendo. Acá tomamos las resoluciones judiciales, o sea, los resultados de las audiencias. Se tomaron, durante el año 2018 hubo 64 sobreseimientos, 18 correspondientes a la etapa preparatoria, 17 a la etapa intermedia, 29 por cumplimiento de suspensión de juicio a prueba, 37 relativas a la suspensión de juicio a prueba, 28 fueron que se concedieron, 9 que se modifican las condiciones, 22 aperturas a juicio. Esto es un número interesante porque lo que indicó fue que la cantidad de juicios que teníamos que prever para el año. Se abrieron a juicio 12 juicios unipersonales, 9 colegiados y un jurado popular. Y después se dictaron, entre sentencias y acuerdos, 44. Y se dictaron 128 resoluciones relativas a la ley 24.660, a la ley de ejecución. O sea, si bien hubieron más audiencias de ejecución, también es cierto que a veces no todas, estos son resultados nomenclados, o sea, nosotros tomamos como resultados los resultados que están en el sistema, que son relevantes para la persecución del caso, ¿no? Si una audiencia terminó en líbrese oficio o pídase informes a lo que sea, eso no lo contamos como un resultado nomenclado, como uno de estos resultados. Y después, datos a tener en cuenta también de resultados, se dictaron 15 rebeldías, no es mucho, 2 resoluciones de prisión preventiva, que en realidad para lo que, si hacemos una comparación con el país, realmente tenemos que dar gracias de vivir en Neuquén. Y sí, lo que nos llamó la atención es que no hay resoluciones atinentes al fuero penal del niño, niña y adolescente. Es decir, no hubieron resoluciones de la ley 2302. ¿Cuánto tarda un proceso en este sistema? Tenemos evaluados o analizados los casos del año 2016, 2017 y 2018. ¿Por qué no evaluamos los anteriores? Porque el sistema venía con todos los casos viejos. Entonces venía demasiado lleno de trabajo que venía del sistema anterior. Entonces no era real, no podía ser real. Tuvimos que hacer muchas audiencias de legajos de transición, reconvertir legajos viejos en el nuevo sistema. Realmente fue un caos en ese momento. Pero tomamos los casos que empezaron, que tuvieron audiencia de 160, que se tramitaron en cada uno de esos años, que empezaron y terminaron en esos años.
Los números del medio son en días, es decir, la primera columna es entre la formulación de cargo y la audiencia de 168, que es el control de la acusación, el segundo entre la
entre la audiencia, el control de la acusación
y el juicio, y la última columna es desde la formulación de cargos hasta el juicio finalizado, en días. Como ven, desde el 2016 al 2018 la cantidad de días fue disminuyendo. Es decir, que en un 2018 un juicio, o sea, una causa desde que el fiscal formula cargos hasta finalizado el juicio son 5 meses y monedas.
O sea, menos de 6 meses. Que no, justamente nos pareció un dato no menor. Son los casos gestionados en cada uno de esos años. Vemos que la curva va para abajo en días. O sea, cada vez los procesos se hacen más cortos.
¿Podemos ir a la anterior?
¿Sí? ¿Sí?
¿Cómo se lee esa?
Entre audiencia. Claro,
claro.
A ver, y estamos hablando, sí. Estamos hablando de formulación de cargos efectiva y audiencia de control de la acusación efectiva. ¿Qué significa esto? Muchas veces pasa que las audiencias se reprograman o se fijan para un día y después, bueno, todo eso no tuvimos en cuenta. Tuvimos en cuenta solamente las audiencias que efectivas, que cumplieron su objeto procesal. Están los datos de cada uno de los casos. Las van a tener como documentación de respaldo.
Ahora sí.
Bueno, viendo todos estos y justamente dijimos, agarremos al azar dos casos, uno del año 2012 y otro del año 2016. En realidad siempre se trabajó rápido en Zapala en comparación. Por lo menos el caso que nosotros agarramos como caso testigo era un caso de un abuso sexual simple del año 2012 contra una niña, o sea, con intervención de un querellante, el querellante necesario, del defensor de los derechos del niño, niña y adolescente. Entre la presentación de la acusación, el viejo 311, que era toda la parte de la que sería, podríamos decir, si no es exactamente igual, pero sería lo que hoy es la etapa intermedia, digamos. Entre la presentación de la acusación simple, del 22 de octubre de 2012, sin grandes planteos, la clausura de la instrucción y elevación a juicio correccional, pasó un mes. Entre que subía al juzgado correccional y se ofrecía la prueba para el debate, pasaron otros 3 meses. O sea, 4 meses donde hubo solamente un decreto de un juez de instrucción donde elevaba donde clausuraba la instrucción y elevaba la causa a juicio correccional. Después agarramos otro caso actual, del 2019. En realidad, 2019, ¿por qué? Es un caso del 2016 donde hubo varias, muy complejo, donde hubo varias idas y venidas, se archivó la causa en fiscalía, hubo varias situaciones hasta que finalmente se presenta la acusación después de la formulación de cargos, etcétera, que esa parte no hicimos el raconto porque realmente era bastante complejo, pero y queríamos hacer una comparación entre lo que pasaba antes y lo que pasa ahora. El 20 de febrero del 2019 se presenta la acusación, se hace lo, digamos, se corre el traslado a la defensa, bueno, y en un mes y 15 días se realizó efectivamente la audiencia de control de acusación, el 8 de abril del 2019. En esa audiencia, también con querellante, era un caso de un abuso sexual agravado, se resolvió todo esto. Hubieron tres planteos de intimaciones de violaciones a la intimación del hecho necesaria, ahí están los motivos. Hubieron tres convenciones probatorias, hubieron dos oposiciones a la incorporación de prueba, una a la totalidad de la prueba propuesta por la querella y cinco a las pruebas ofrecidas del Ministerio Público Fiscal. O sea, como verán, se debatieron algunas cuestiones y la jueza en el mismo desarrollo de la audiencia resolvió admitir la nueva acusación, resolvió la totalidad de los planteos, admitió la prueba pertinente y declaró cuál era el tribunal competente para el caso, que no lo escribimos, pero era un tribunal colegiado. ¿Cuánto duró eso? 1 hora y 36 minutos. Lo que en el anterior sistema era una cuestión burocrática de idas, vueltas, llevo el expediente, traigo el empleado administrativo, escribe el proyecto, el fiscal lo firma. Todo eso se resume en 1 hora y 36 minutos. Obviamente con todo el trabajo que significa atrás para tanto los jueces como, perdón, para los litigantes, ¿no? Porque para estar en una audiencia y tienen que conocer muy bien el caso. Y para hacerlo en 1 hora y 36 minutos con todos esos planteos, me imagino que también. Bueno, y por último tenemos, les vamos a mostrar la foto, digamos, de la oficina de seguimiento y ejecución penal, que es la oficina que lidera el doctor David Mercado en este momento. Esta es la foto el 31 de diciembre. Nosotros, al 31 de diciembre, porque esto cambia diariamente, esto no lo podemos medir de otra forma, teníamos 49, estábamos controlando 49 imputados sometidos a suspensión de juicio a prueba, 26 condenados condicionales, 16 condenados en libertad condicional y 71 condenados cumpliendo pena privativa de la libertad. ¿Cuál es la complejidad de Zapala en particular? Que como es como tiene el asiento de funciones del juez de ejecución, además se gestionan en esta oficina los casos de las personas condenadas que están fuera de la provincia, que en ese momento eran 11. 3 en Río Negro, en San Juan, Chubut, Tierra del Fuego y Buenos Aires. Esto es una complejidad mayor porque se imaginan que personas que están cumpliendo en otro lado, cuando tienen que solicitar una audiencia o concurrir una audiencia, significa muchas veces el traslado hasta acá o otras veces gestionar a través de la videoconferencia o de alguna otra forma, algún otro medio tecnológico.
Porque vale ahí la aclaración de que ese número en ese momento eran de todas las personas de la provincia,
sí,
que estaban cumpliendo condenas, no de la,
claro,
del interior, sino de toda la provincia, porque la jueza de ejecución del interior es la que controla a todos los condenados que están fuera de la provincia.
Tal cual.
Condenados en Neuquén, en Zapala, en
Catamarca. Otro tema que tiene una complejidad mayor, gracias Vivi, una complejidad también mayor respecto a la etapa de ejecución, es que el juez competente en las etapas de ejecución, y gracias a Dios que existe la tecnología, porque si no, no sé si podríamos trabajar así, es que legislado que el juez de ejecución competente para entender en los asuntos de las personas que están condenadas o con suspensión de juicio a prueba es el juez del domicilio o del lugar de detención de esa persona. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que la condenan en Neuquén, pero que está cumpliendo la condena en alguna de las unidades de detención de Zapala, el juez de ejecución es la juez de ejecución del interior.
¿Y quién controla? La oficina.
Y quien controla es la oficina del lugar, en este caso Zapala. Si fuera una persona de Chosmalal, condenado en Chosmalal, pero que está cumpliendo condena, o se le consigue una suspensión de juicio previa en Chosmalal, pero se fue a vivir a Neuquén, quien controla es la doctora Gass, juez de ejecución de Neuquén.
Por ejemplo, si le dan la libertad condicional en Zapala, pero fija el domicilio en Neuquén.
Claro.
Nadie controla la jueza de ejecución en
Neuquén. ¿Quién debería?
Por ejemplo. Bueno, este es el QR, el código QR de este informe. Bueno, ya se los repartimos, no vamos a volver a repetir. Y ahora viene el último, pero no menor, de los tres informes. Es el informe de la gestión de audiencias, concretamente. Está dividido, podemos decir, en tres ejes: la efectividad de la gestión de las audiencias, de la gestión de audiencias, el trabajo de los jueces y el análisis de cada audiencia en particular. Va, de dos tipos de audiencia en particular. Para entender esto tenemos que saber qué hablamos cuando hablamos cada una de estas cosas, que no es menor. Tenemos un universo que son las audiencias solicitadas. Puede ser solicitada por las partes, obviamente la mayor cantidad de audiencias es solicitada por el Ministerio Público Fiscal. Dentro de esas audiencias solicitadas podemos o agendarlas o denegarlas. Si las agendamos, se pueden cancelar o se pueden realizar. Cancelar es cuando no llegan a, no llega el día de la audiencia, fecha y hora de audiencia, y por algún motivo decidimos que no se va a hacer. Eso se llama cancelada. Y realizadas hay cuatro tipos: efectivas, reconvertidas, suspendidas jurisdiccionalmente o... Tenemos un nomenclador ahora desde septiembre del año pasado que se llama continuación de audiencias. Efectivas son las que se solicita una audiencia con un objeto procesal X y llegado el día, se agenda la audiencia y llegado el día se debate, se litiga y se resuelve sobre ese objeto procesal X. Por ejemplo, una audiencia de suspensión de juicio que se fija como audiencia de suspensión de juicio, se litiga si corresponde o no y después se concede la suspensión de juicio a prueba. Eso sería una audiencia efectiva. Reconvertidas son las que son agendadas o fijadas para un fin específico, pero en el interín que se fija y efectivamente se hace la audiencia, por cualquier motivo los litigantes deciden que mejor ese fin específico o no. Otro, por ejemplo, una audiencia que se pide como suspensión de juicio a prueba, que llegado el día, está el juez y las partes, y las partes dicen, no señor, señor juez, en vez de pedir una suspensión de juicio a prueba, el fiscal va a pedir el sobreseimiento. Bueno, y esa es una audiencia reconvertida. Tiene una resolución que efectivamente tiene importancia procesal, digamos, pero no es para la que se fijó. Pasa mucho con los juicios, por ejemplo, que terminan en acuerdos. Un juicio que se fija como juicio y termina en la homologación de un acuerdo. Suspendidas jurisdiccionalmente. Se fija la audiencia, se convoca la audiencia y el día de la audiencia, por ejemplo, no viene el imputado, no se puede realizar. Entonces el juez dice, no podemos hacer la audiencia por una cuestión material, como es, por ejemplo, la ausencia del imputado. Esas audiencias también es importante contarlas porque es un recurso juez, recurso sala, recurso videoconferencia a veces, que se gasta. Entonces es necesario también saber cuántas. Y además porque significa que algo de nuestro trabajo de la oficina judicial, algo del trabajo administrativo, puede ser que esté fallando. Por ejemplo, puede ser que estemos notificando mal al imputado, por ejemplo. O puede ser cualquier cosa, es necesario rectificarla hacia el futuro. Por eso es importante contarla suspendida jurisdiccionalmente. Y continuación de audiencias, nos pasaba que por una limitación del sistema informático de Extra, una audiencia que tenía un cuarto intermedio que continuaba el otro día, las teníamos que contar como dos audiencias. Por ejemplo, un juicio de dos días, van a ver, que son como dos juicios, pero en realidad es un solo juicio. Entonces, una de las formas que encontramos es ponerle como resultado ni efectiva, ni reconvertida, ni suspendida jurisdiccionalmente, sino continuación de audiencia. Pasa mucho en las audiencias, por ejemplo, de ejecución, que por una cuestión de usos y costumbres, la juez de ejecución en vez de cuando falta alguna prueba para conceder alguna libertad o lo que sea, en vez de cancelarla o de suspenderla jurisdiccionalmente o lo que sea, la suspendía, o sea, hacía un cuarto intermedio hasta el próximo jueves. ¿Por qué al próximo jueves? Les explico. Porque nosotros tenemos, como tenemos una jueza de ejecución compartida con todo el interior de la provincia, hay un protocolo de cómo se trabajan los casos de ejecución que establece que un día, en particular el jueves, es el día, digamos, donde nosotros tenemos prioridad para fijar audiencia. Entonces era de jueves a jueves. O nos pasaba con los juicios, que un juicio de 5 días lo teníamos que contar como 5 juicios. Ahora lo vamos a poder contar como 1. Entonces, teniendo en cuenta todo esto que les acabo de decir, entraron 934 pedidos de audiencias durante el año 2018 a nuestra oficina. De esos 934, se denegaron solo 10. No es un número relevante y tiene que ver, en realidad, con problemas de conectividad que hubo en algún momento, que como se replicaban los pedidos, se duplicaban, entonces denegábamos la que estaba de más. O sea, pero no es nada relevante. De esas audiencias que se agendaron, se cancelaron el 18% y se realizaron el 82%. O sea, el año pasado tuvimos en esta oficina judicial 758 audiencias. Es un número que no es muy alto de efectividad, pero que hay que tener en cuenta, y eso también está en el informe. Es la forma de trabajo que nosotros tenemos, que tiene que ver con fijar la eventual cesura de los juicios, aunque todavía fijarla en el sistema para hacerlo más transparente, para que todo el mundo sepa de antemano que si efectivamente ustedes saben, los que no saben les cuento, que un juicio penal tiene, en el caso de que se realice una condena, tiene 2 fases. La primera fase, donde se va a evaluar la responsabilidad penal de la persona. Si esa persona es declarada responsable, viene la segunda parte del juicio, que nosotros muchas veces le llamamos cesura o audiencia de determinación de pena, que es la audiencia donde se va a imponer la pena. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces, o en algunos lugares, y nosotros en algún momento, fijábamos solamente el juicio, la primera parte del juicio, la parte de la responsabilidad. Y una vez que se declaraba responsable, teníamos que fijar la cesura. Pero ¿qué pasaba? Entre el juicio de responsabilidad y cesura, muchas veces, como teníamos, si era un tribunal colegiado que está compuesto de 3 jueces, había que conseguir 3 jueces medianamente cerca para hacer esa segunda parte del juicio. Entonces nosotros empezamos a fijar las audiencias de juicio, la audiencia de juicio y eventual cesura. Nosotros no sabíamos cuándo iba a ser el resultado, pero si el resultado era declaración de responsabilidad, aproximadamente 1 mes más tarde ya teníamos fijado el huequito, digamos, para la cesura. Eso nosotros lo hacíamos en el sistema, lo que implicaba que cuanto más absoluciones teníamos, más audiencia cancelada íbamos a tener. Pero nosotros preferimos eso en pos de tener reservados los jueces formalmente, fijadas las audiencias y que fuera también previsible, mayor previsible para las partes. Un abogado, defensor particular que venía a un juicio tal fecha, sabía que en 1 mes sabía ya cuál era la fecha de cesura si tenía que volver a venir. Es por eso es que también la efectividad se ve, digamos, menoscabada en eso, ¿no? Bueno, de las audiencias realizadas, el 83% resultaron efectivas. Suspendidas jurisdiccionalmente el 12%, reconvertidas el 3%, y como continuación de audiencias, solo el 2%. ¿Por qué digo solo el 2%? Porque en realidad este es un número, es un indicador estadístico que comenzó a trabajarse, a poder hacerse, a gestionarse en septiembre. O sea, probablemente el número sea más alto, pero eso todavía no lo sabemos. Pero bueno, el tema de que haya esa gran cantidad, volvió al anterior, el 83% de audiencias efectivas, es una buena señal de que los litigantes sí sabían para qué iban y a eso y lograron el objetivo buscado. No sé si la decisión judicial jurisdiccional buscada, pero el objetivo buscado seguro. Bueno, ahora, como les decíamos, hay dos situaciones que a nosotros como oficina judicial nos alertan. La cancelación de audiencias y la suspensión jurisdiccional de audiencias, porque eso quiere decir que es trabajo que nosotros hacemos que tenemos que volver a hacer, en definitiva, muchas veces. Entonces, es importante, para no volver a repetir el mismo error, que cuáles fueron esos errores, por qué. Ustedes van a ver en el informe escrito esto. Nosotros en la presentación lo hicimos más agradable, más, menos detallado. Audiencias canceladas, audiencias que no llegaron a abrirse. Ese ratito, esos recursos que no se gastaron, se pudieron gastar en otras audiencias. La gran cantidad, la mayor cantidad es 46 fueron a pedido del defensor público. Pedido del fiscal 24, terminación anticipada del juicio 22 y otros motivos 74. Los otros motivos son muy poquitos, son los que están bien detallados en el informe. Pero a ver, ¿por qué pedidos por el defensor público tantos? Muchos de esos, ahí no está, ¿no?
No está, pero no, tres, de los 46 casos, no está, 30 de los casos fueron pedidos por el defensor público, pero en audiencias de ejecución. Que es como dato que por ahí.
¿Qué significa? El defensor pide la audiencia de ejecución pensando que para ese día va a tener determinados informes, no los tiene y pide la cancelación de la audiencia. En ese caso, si nosotros dejáramos subsistente la audiencia, lo más probable es que el juez la suspenda jurisdiccionalmente, porque en general es para pedir algún tipo de beneficio o alguno de beneficios previstos en la 24.660. Entonces, directamente, si la pidió el defensor público y pide la cancelación el defensor público, nosotros le hacemos lugar. Ahora bien, ¿qué pasa con las audiencias con suspensión jurisdiccional? Exactamente. Estas son las que está todo el mundo y no se puede hacer por algún motivo ajeno a las personas que tenían que litigar y presidir la audiencia. Estos son los motivos. Son 87 audiencias suspendidas jurisdiccionalmente en el año, 28 de ellas por ausencia del imputado en libertad, es decir, no vino el imputado. Pedido por el juez 8, pedidos por alguna de las partes 6 y otros motivos 20. ¿Qué es importante saber y por qué desglosamos la ausencia del imputado en libertad? Porque podríamos decir que es porque no tiene miedo a una condena, que digamos sería como decir, bueno, dar el fundamento a la prisión preventiva. Vemos que solamente 28 audiencias, y no justamente de juicio, son las que se tuvieron que suspender porque no concurrió el imputado. 6 en etapa de ejecución, 10 en la etapa preparatoria y 12 en la etapa intermedia. ¿Qué pasaba? Esto no es un número significativo, pero a modo de anécdota, y sí, les puedo contar que muchas veces acá, como tenemos en invierno tenemos un mal tiempo, en algunos lugares de la cordillera se tapa por nieve o lo que sea, muchas de esas personas no vinieron o son crianceros y en el verano están en la veranada. En general tiene que ver con esos motivos, no con querer eludir el accionar de la justicia. Bueno, ahora viene un tema bastante importante, que es el trabajo de los jueces en audiencia. Hay que tener unos datos muy en cuenta en lo que fue el año pasado. Que la doctora Leticia Lorenzo juró el 2 de mayo, o sea que no es año completo. Que no contabilizamos la actuación de la doctora Diana Ojeda, porque en realidad hace un poco más de dos años que está en licencia y así que no ha hecho durante el 2018 ninguna audiencia. La incluimos a Alicia Rodríguez, como ya les dije antes. Y no contamos a los jueces del Tribunal de Impugnación con asiento en Zapala. Y por otro lado, los números que vienen tienen que ver con contabilizar en dos ejes: el tiempo en horas de cada juez en audiencia y la cantidad de audiencias realizadas. tener en cuenta esto, que cada jornada de juicio que cada jornada de juicio equivale a una audiencia de juicio, por esto que yo le explicaba del sistema informático. Estos son los números de los jueces de nuestra circunscripción en audiencias realizadas, no agendadas, realizadas, o sea que tuvieron que estar acá, sentarse y o hacer la audiencia o tener que declarar la rebeldía de alguien o algo. O sea que es un recurso que se gastó. Estas son, en general, si ustedes ven, pareciera que quien más audiencias hizo fue la doctora Rodríguez, con 779 audiencias en total. Está dividida en circunscripciones, porque nuestros jueces viajan a hacer audiencias a otras circunscripciones y eso se tiene en cuenta también. Esto es lo mismo, pero traducido en un gráfico, en cantidad de audiencias, que las que son en la tercera circunscripción está bastante parejo. Como ven, también hacen audiencias en la primera circunscripción. En realidad son otro colegio de jueces diferente, pero muchas veces cuando en la primera circunscripción se quedan, nosotros le decimos jueces quemados, no tienen jueces, o están quemados, o no están en funciones, o están ocupados, llaman a los del interior, y bueno, esas son las audiencias que se han hecho respecto de esto, ¿no? Pero fíjense la contabilidad en horas. En horas es diferente. Habíamos visto que la doctora Rodríguez tenía excesivamente más audiencias agendadas que el resto de los jueces. Fíjense, pon el gráfico que es más gráfico. Esto es en horas de audiencia. En horas de audiencia tuvieron esta cantidad de horas durante el año 2018. Bastante parejo.
Perdón.
Sí.
Ahí veo la doctora Rodríguez, 212 horas.
Sí.
Y el parejito con 3 veces mayor cantidad de audiencia, sí, que nosotros.
Sí, es así.
Por eso contamos separados cuáles son las audiencias realizadas y en horas.
Por eso audiencias realizadas, sin tener en cuenta cantidad de horas, claro. Es un dato que...
Claro. Como que todos trabajaron, hicieron 200 y pico audiencias, los de garantías, y 700 audiencias de ejecución.
Claro, un promedio de una audiencia de ejecución es de 15 minutos.
Claro, promedio de ejecución es 15 minutos.
Esto es lo mismo. Y acá está, claro, esto es lo mismo, visto de otra manera, es cantidad de horas en cada circunscripción. Como verán, la doctora Lorenzo, que es verde, ahí en la niñita verde, tuvo muchas horas de audiencia en la primera circunscripción el año pasado porque, si no me equivoco, debutó como jueza en un juicio por jurado, el juicio por jurado más largo de la historia, que insumió sábados, domingos. Y acá hicimos un análisis comparativo del tiempo en audiencia. Ahora ya nos vamos de la tercera circunscripción y agrandamos un poco más el panorama. Ampliamos el panorama para ver los otros colegios de jueces. Hicimos un promedio de cuántas horas en audiencia para ver si más o menos estaban equilibrados, porque nosotros tenemos también que ver que haya una distribución equitativa de trabajo. Hicimos un promedio, en el informe hicimos un promedio, no es que cada juez es lo que trabajó, es el promedio general de cada uno de los colegios. Y este es el promedio. ¿Qué es importante acá? Que hay audiencias fuera de la circunscripción y en la circunscripción. Ustedes van a ver que el colegio de jueces de la primera circunscripción, o sea, este, no sé si alcanzan a ver las letritas y los numeritos, fíjense que tiene casi todo naranja. ¿Por qué? Porque prácticamente todas las audiencias, salvo muy poquitas, las hacen en la oficina judicial de la primera circunscripción. Lo que implica que no se tengan que trasladar. O sea, termina la audiencia y se van a su casa. En cambio, las que es fuera de la, las que están en amarillo, son audiencias que se hacen fuera de la circunscripción. Pero acá también hay una trampa, si uno no lee muy bien. Que tiene que ver, esto es las audiencias en general. ¿Qué significa las audiencias en general? Muchas de esas audiencias en amarillito están hechas por videoconferencias, porque la mayoría, porque hay muchas audiencias, el uso de la videoconferencia se ha incrementado muchísimo en el interior por todo esto que les contaba. Y porque además, en el caso nuestro, porque además hay una mejora notoria de la conectividad en Zapala de hace del año pasado esta parte. No podemos aún contar, no tenemos, digamos, técnicamente, no podemos contar de manera automática cuántas efectivamente necesitaron trasladarse los jueces y cuáles no. Así que esto es un estimado, un promedio estimado. Pero en estas que vienen ahora, sí, porque las contamos separado, las audiencias de juicio. No solo en jornadas, sino también en tiempo, en tiempo. ¿Por qué? Porque en realidad las audiencias de juicio son las únicas que por reglamentación están prohibidas hacerlas por videoconferencia, o sea, tienen para no afectar la inmediación. Entonces, audiencias de juicio no se pueden hacer por videoconferencia, algunas audiencias de ejecución tampoco, pero fundamentalmente las de juicio no. Entonces significa que los jueces tienen que trasladarse a donde las van a hacer. Otra cosa importante también es que una audiencia de juicio implica también todo un trabajo intelectual del juez muchísimo más importante que una audiencia de otro tipo. Entonces nos pareció que era importante contarlas por separado. Estos son los tiempos en audiencias de juicio de nuestros jueces. Ojeda, por supuesto, tiene cero porque no estaba trabajando. González, Chavarría y Lorenzo. Ahí vamos a ver el gráfico que es mejor, que es más significativo. En todas estas audiencias, las azules, las barras azules significa que los jueces tuvieron que trasladarse a otro lugar. O sea que además del tiempo en audiencias hay que contar el tiempo de desplazamiento, que puede ser a San Martín, a Villa Langostura, a Cutralcó. Muchas veces tienen que irse el día anterior si la audiencia empieza antes. Eso todavía aún no lo podemos contabilizar. La única forma de más o menos darnos una idea es esto. Acá hicimos un acumulado de los jueces, donde bien, los jueces de la primera circunscripción, son todos los jueces en funciones de la primera circunscripción, hicieron esta cantidad de tiempo en audiencias de juicio. Los jueces de la segunda circunscripción, es la segunda fila, los de la tercera, que son los nuestros de la tercera, cuarta y quinta. Veamos el... Ahí está, es un acumulado. Todos los jueces de la quinta hicieron esa cantidad de tiempo en audiencia afuera de la circunscripción y en la circunscripción. Como verán, los jueces de la quinta, fíjense, tenemos solo dos jueces en la quinta y en la quinta circunscripción, que es Chosmalal, hay bastante menor movimiento de audiencias penales. Pero fíjense que han trabajado muchísimo fuera de la circunscripción. La niñita naranja, de arriba de todo, indica que han viajado, han estado 151 horas en otros lugares haciendo audiencia de juicio. En cambio, abajo, en contraposición, los jueces de Neuquén, la mayoría de las audiencias las hacen en Neuquén Capital. Casi no viajan al interior. Es otro colegio de jueces, pasa lo mismo que al revés, ¿no? O sea, cada colegio de jueces debería ser autosuficiente. Cuando no existen más recursos disponibles, ahí se pide, digamos, a los otros colegios. Otra cosa a aclarar, que ahora lo vamos a ver, es que los jueces del Tribunal de Impugnación también hacen audiencias de juicio. ¿Qué significa eso? Que los jueces del Tribunal de Impugnación solamente hacen impugnaciones, o sea, revisiones de resoluciones de otros jueces, salvo en el caso de los juicios que a veces, cuando es necesario, integran tribunales colegiados. Tampoco hacen unipersonales, creo. No hacen unipersonales. Integran. Estas horas que estamos contando no les van a coincidir, si van a hacer una cuenta, igual está bien detallado en el informe, con el número total de audiencias de juicio realizadas. ¿Por qué? Porque cuando se trata de tribunales colegiados, se cuentan, si es un juicio colegiado de 5 horas, se cuenta 5 horas para el juez Chavarría, 5 horas para el juez Lorenzo, 5 horas para el juez González, por la jueza González. O sea, Por eso es el trabajo de los jueces, no son audiencias de juicio, tengámoslo presente, ¿no? Esto es por colegio, audiencias adentro y fuera de la circunscripción. Es decir, acá sí, estas audiencias significan que fuera de la circunscripción, las azules tuvieron que viajar sí o sí los jueces para hacer estas audiencias. O sea, el Colegio de Jueces del Interior para hacer las audiencias de juicios, que tuvieron la mitad de las veces tuvieron que viajar. En cambio, se da lo inverso en el Colegio de Jueces de la primera circunscripción. La mayoría de las audiencias de juicios las hicieron en su circunscripción y, salvo algunas poquitas, las hicieron en otro lugar. Esto es lo mismo, pero visto desde otra óptica.
Igual, si me permitís, Buki, sí. Para mí esa es la gráfica más interesante para medir el fuero penal de la provincia, porque independientemente de si viajamos, no viajamos, cuánto hacemos, cuánto no hacemos, la realidad es que en términos de trabajo intelectual real estamos súper parejos. Y ya voy a hablar en representación de mi gremio, que son los jueces del interior. Nosotros consideramos todos y todas que estamos súper bien de trabajo, no necesitamos más nada, incluso con los jueces que están de licencia, pero también consideramos que la capital de la provincia tiene que decir exactamente lo mismo, porque el tiempo que tenemos varía en 200 minutos.
Esto es en jornadas de juicio. ¿Cuántas jornadas de juicio hicieron cada uno de los jueces? Como verán, los de arriba son jueces del Tribunal de Impugnación, que hacen juicios. No se ve ahí, está Gas también, ni Alicia Rodríguez ni Gas intervienen en juicios. Los azules son los del Colegio de Jueces del Interior y los verdes son los del Colegio de Jueces de Neuquén. Eso es en jornada de juicios. Como verán, acá también hay que unir horas de juicio con jornadas de juicio. Las audiencias en particular. Esto es en la tercera circunscripción, o sea, nosotros creemos que hay audiencias claras del proceso, audiencias de formulación de cargos tuvimos efectivas, porque también es eso. Las audiencias efectivas son las que permiten seguir avanzando, como en el juego de la OCA. Si nosotros tenemos las otras audiencias suspendidas jurisdiccionalmente o lo que sea, lo único que hacen es, digamos, rellenar, pero en términos de objetivo procesal, estas son las importantes, digamos. 77 formulaciones de cargos, audiencia de control de acusación 42 y jornadas de juicio 40. ¿Qué es importante acá? Y hemos visto que en algunos otros lugares no es el objetivo de este informe, pero sí se distorsiona las barras. Por ahí hay muchas audiencias de formulación de cargos y muy poquitas audiencias de control de acusación. ¿Qué pasó en el medio? Es interesante para saber, o sea, de este tipo de datos que se tienen, se pueden sacar un montón de análisis, se pueden analizar un montón de situaciones y comparar muchas cosas del funcionamiento del sistema penal. Eso es lo que yo quiero transmitirles. O sea, todas estas informaciones la tenemos y es cuestión nada más que empecemos a poder analizarla de manera transparente y clara, ¿no? Audiencias de juicio, la tercera circunscripción. Esa, diría la doctora Lorenzo, es la sala de audiencias que quisiéramos tener. Pero durante el transcurso de 2018 se fijaron juicios en 33 casos en Zapala. Esto volviendo a Zapala. Las audiencias de formulación de cargos también son de Zapala, ¿no? En 31 de esos casos se realizó la primer fase de juicio y hasta ahí estamos contando, porque ahora van a ver por qué hago esta aclaración. Estos son los juicios que se agendaron según el tipo, están clasificados según el tipo de tribunal. ¿Por qué? Porque cada tipo de tribunal tiene una complejidad diferente. Un tribunal colegiado necesito 3 jueces. Un juicio por jurados necesito mudarme a otro lugar y hacer un movimiento que no les puedo explicar. Realmente es un trabajo precioso, pero es mucho trabajo para una oficina donde también tampoco tenemos lugar físico, así que bueno, pero eso lo dejamos para otro momento. Se fijaron 2 procedimientos abreviados y que son relativamente mucho más fáciles de organizar, vamos a decirlo, o de gestionar, y 15 tribunales colegiados, dijimos, unipersonales, 15 también, y un jurado popular el año pasado. Esto es lo que se agendó. Sobre eso tuvimos estos resultados. Acuérdense que como el juicio es en dos fases, por eso nosotros tomamos acá solo la primera fase. Hubieron 64% de condenas, o sea, 21 de los casos, de los juicios que se hicieron, fueron condenas. El 30%, o sea, 10 casos absoluciones, y se reprogramaron y se tuvieron que agendar para después del 2019, para el 2019, el 6% de los casos. ¿Cuáles fueron los resultados? Ahora sí, ya con el juicio completo, ya la pena impuesta, estos son los resultados. 5 casos con penas mayores a 3 años, 9 con penas de 3 años o menos, un juicio que terminó, que fue agendado como juicio y terminó en suspensión de juicio a prueba, y 12 absoluciones. O sea, esta sería la torta. Que si ustedes ven en juicios colegiados, los juicios colegiados, para los que no saben o les recuerdo, son juicios donde el fiscal estima que va a poner penas de más de 3 años. Si se fijan, solamente penas mayores de 3 años fueron 5 casos. 15 juicios se agendaron como colegiados y solo 5 casos superaron los 3 años de prisión. Ese es un dato interesante a tener en cuenta. No es un dato que no hace a la gestión, pero me pareció interesante señalar. ¿Se acuerdan que en el otro informe anterior vimos que habíamos tenido durante el año 2018 144 casos con intervención jurisdiccional? Bueno, estos 144 casos los dividimos por delitos también, como ya les habíamos mostrado antes, pero queremos hacer el comparativo. O sea, se empezaron a investigar, fíjense, contra la propiedad, 26% de delitos contra la propiedad.
Contra las personas, ¿qué es lo que más?
Contra las personas, 32%.
Lesiones.
Contra la integridad sexual, 21%. Y bueno, el resto son muy poquitos. Fíjense los que llegan a juicio. Los delitos que llegan a juicio, ¿cómo cambian? O sea, empiezan a investigarse muchos delitos contra la propiedad y al llegar a la etapa, contra las personas contra la propiedad también, y al llegar a la etapa de juicio quedan la mayor parte de, siguen digamos en carrera, siguen en el juego de la boca los delitos contra la integridad sexual, los delitos contra las personas, y fíjense cómo bajan los contra la propiedad. 16% de los casos eran contra la propiedad y terminan a juicio, y el 3% de delitos contra la propiedad, para hacer un paralelismo con los delitos contra la propiedad, que son los que más quedan en el camino, digamos, ¿no?
¿Hay alguna explicación de eso?
Esas explicaciones yo creo que corresponden al Ministerio Público Fiscal, porque en realidad nosotros no tenemos más manejo que el universo de casos que en los que tocamos un poquito. Pero eso es parte, me parece a mí, de la política criminal y de qué pasa. Probablemente, a lo mejor esos casos terminaron en algún tipo de solución alternativa, pero no, eso no está dentro de la órbita de la oficina judicial. Sería súper interesante conocer qué pasa con todo ese otro universo de casos, que esos serían los números del Ministerio Público Fiscal.
Sí, lo mismo con la cantidad de denuncias que después no toman intervención jurisdiccional y nadie sabe qué pasa ni por qué se archivan.
Claro, eso es un dato muy importante que lamentablemente esa parte del rompecabezas no la tenemos. Nosotros de un rompecabezas de 100 piezas tenemos 5, que es este...
Es cuando ingresa a la oficina judicial, lo demás todo el ministerio.
Creemos o estimamos que alrededor entre el 6 y el 15% de los casos son estos que se judicializan o que tienen intervención jurisdiccional, pero no sabemos en realidad, no tenemos número oficial.
No se puede saber qué política de resolución existe, pasos importantes en el camino, porque esos números son los que están por fuera del sistema. ¿Cuál es la ventaja de este sistema? Que por ahí por eso también es bien impactante esa comparación entre 4 meses y 1 hora y pico. Que como se judicializa lo menos, la garantía que vos tenés es que lo que entra va a salir de alguna manera. O sea, no va a quedar dando vueltas como en el sistema anterior, que todos decíamos tenemos mucho trabajo, pero en el medio tenías una orden de captura vigente durante 15 años y no hay que venir a buscar. Acá lo que se judicializa se puede contar. Es una gran incógnita qué pasa con lo que no se judicializa. Es una gran.
Una pregunta, ¿no?
Sí.
Recién manifestabas dónde fueron los porcentajes, pero la mayoría de los juicios con tribunal colegiado culminaron en caso de condena con penas inferiores a 3 años.
Sí.
Con lo cual, al integrar un tribunal colegiado para eso, con los mayores gastos, traslados de jueces, etcétera, etcétera, y quien elige, quien opta por un tribunal colegiado, un tribunal unipersonal, es el Ministerio Público Fiscal. ¿Hay alguna explicación de qué es lo que pasa, de que se tiran a la pileta y echan poquita agua y salen con una condena condicional?
Yo no la tengo, la verdad es que no la tengo. Sí, podría...
Inflación punitiva.
Claro.
Entonces, ahí parte de la explicación es esa.
Eso es un dato muy interesante. Por eso a mí me pareció interesante, o sea, porque están igual los datos, todos esos datos están como de los juicios nuestros, están en el anexo de acá atrás, de qué pasó con los juicios. Tienen atrás un anexo. Dice fecha del juicio, resultado del juicio, si está o no firme al 31 de diciembre, la pena impuesta, el tipo de delito, para que si quieren analizar todos esos datos. Creo que también tiene que ver, no nos olvidemos que nuestro sistema es un sistema bastante joven, litigar y está bien que el sistema mixto tenía la parte de juicio, era también oral, pero, digamos, todos estamos aprendiendo y desarrollando determinadas habilidades. A mí también lo que me gustaría saber es conocer los números o conocer todas esas situaciones que tienen que ver también con el Ministerio Público Fiscal. Acá no nos tenemos que olvidar, me parece, o por lo menos yo lo tengo como norte, que el caso es del fiscal. Los casos son del fiscal. Acá solamente nosotros podemos, digamos, nos vienen a pedir alguna decisión jurisdiccional y nosotros nos tendremos que apurar a que eso ocurra o no. De hecho, ni siquiera pusimos en este informe cuánto tardamos en agendar las audiencias, porque las audiencias acá en Zapala se agendan en menos de 24 horas. O sea, hoy se pide una audiencia y se agendan, no digo que para dentro de 24 horas se va a fijar la audiencia, pero en el transcurso entre la petición y que nosotros damos una fecha de audiencia, lo hacemos en 24 horas, bueno, si es 24 horas hábiles, si quieren. O sea, si vos la pedís un viernes, el lunes ya la agendamos. Será para una audiencia de la etapa preparatoria, no está acá Alberto Viudes, pero una audiencia de etapa preparatoria más o menos se está fijando para 2 semanas para adelante. O sea, no es, digamos, no tiene que ver con nuestra, digamos, con una decidio o lo que sea nuestra, ¿no? Así que bueno, esas son todas incógnitas que nos quedan. Y que era un poco la idea también del informe, que empecemos a preguntarnos estas cosas. Y por último, audiencias de ejecución. Se agendaron 348 audiencias de ejecución en Zapala. Nada más, o sea, en Zapala. Esto es, del total, el 27% de las audiencias son de ejecución en Zapala. Podríamos decir que ejecución, que a nosotros nos provee el 30% de nuestro trabajo de ejecución. Ahora, cuando empezamos a ver las otras variables, bueno, audiencias canceladas en ejecución es el 17%, las realizadas 288, o sea, 288 audiencias realizadas. Esto es por tipo, audiencias realizadas clasificadas por tipo, o sea, dentro de ejecución nosotros tenemos un nomenclador de audiencias. Tenemos audiencias del artículo 262, que tiene que ver con extinción, ejecución o lo que sea que tenga que ver con la pena, con una pena impuesta. Audiencias de suspensión de juicio a prueba una vez que fueron concedidas, que tienen que ver con el control, ya sea para sobreseimiento, para extinguir la acción porque el señor cumplió todo perfectamente, o para pedirle explicaciones. Esas son el 18% de esas audiencias. Después, revisiones de decisión de ejecución, porque recordemos que las decisiones de ejecución de la pena son revisables por los mismos jueces del colegio, o sea, por jueces del colegio de garantías, por tres jueces del colegio de garantías. Esas son cuatro, fueron el año pasado, el 1% de las audiencias. Y bueno, revocación del Instituto Conciliador, no hemos tenido ninguna revocación ni de libertad condicional ni de nada de eso. Ese es el tipo de audiencias. Y ahora, si vemos el tiempo de audiencias en ejecución del año, van a ver que de ese universo de audiencias, por mes están ahí. Fíjense que los meses que más tiempo en audiencias, tenemos, es marzo, que es cuando empieza el año lectivo y donde se piden todas las autorizaciones para salir a estudiar. Y en diciembre, que es las fiestas.
Todos los días presos que debe ser.
Y después, esto a modo nada más de cierre. Si bien las audiencias de ejecución las gestiona y las genera y las gestiona la Dirección de Impugnación y Coordinación General, muchas veces utilizan recursos nuestros porque o se hacen por videoconferencia y se está acá trabajando, o vienen los jueces de impugnación, sobre todo en la sentencia definitiva, y hacen la audiencia acá, lo que implica que para la oficina judicial tiene un impacto en los recursos. Dentro hicimos un raconto de lo que son las audiencias de la etapa de impugnación en el interior provincial y estos son los números. 28 en la tercera circunscripción, que es más o menos pareja con el resto de las circunscripciones. Y esa es un abuelo de pájaro, todo lo que está en el informe, que es bastante extenso, que lo pueden o escanear acá el código QR, o llevarse el papelito, o pedirlo a través del correo de la Oficina de Gestión de Recursos, que gentilmente Vivi Galecio o Valeria Jaquemín se los van a remitir. Y también quiero, antes de darles la palabra, y darles la palabra a mis compañeros jueces, o a quien quiera, hacer un especial agradecimiento a quien lee todos estos números y los transforma y pobre se vuelve china, que es nuestra oficina de estadísticas, que es Karina Giraldes. Esta es la oficina de estadísticas, que es un trabajo muy arduo y muy finito, minucioso, que permite que nosotros podamos informar acá esto y todo lo que sea necesario, digamos, ¿no? Y a todo el equipo de la oficina, que acá está presente Luis Martínez, Vivi Galecio, Karina Astudillo, Noemí se fue, y Karina Giraldes, que están acá, que todos y otros más, de los 23 que están acá, que hablan, veíamos ahí en números, que son personas de carne y hueso, que realmente tienen un gran compromiso con el trabajo y muchas de las cosas tienen que ver con la motivación y la fuerza que le ponen ellos a esta labor y a este nuevo, digamos, actor dentro de lo que es el fuero penal, que son las oficinas judiciales, que son algo que nosotros vimos nacer y que vamos criando como si fuera un niño, como podemos.